muy bien, si es tan amable de ponerse en pie, por favor, puestos en pie, vamos a continuar con el servicio, sí, vamos a cantar el himno. Sí, ups, muy bien, él vino a mi corazón. Vamos a tomar, le cantamos.
Por ay, glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor.
Ay, en mi alma
la paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor.
Pastor Palau, que pueda venir para tenernos unas palabras de oración. Estamos muy contentos de verle en esta tarde. Gracias a todos los que han podido comerse la comida en el campamento. Amén. Yo creo de que el comedor se llena antes que el auditorio. Amén. Pero qué bueno que estamos aquí. Pastor Palau viene a orar en esta noche.
Oremos, hermanos. Oremos. Señor eterno, alabado sea su nombre hoy y siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Señor eterno, le damos las gracias por esta gran bendición que estamos disfrutando todos los que hemos venido, Señor, para ser parte de esta conferencia. Eterno Señor, gracias porque estás llenando nuestro ser de ánimo, Señor, para regresar a nuestros lugares de trabajos con más ánimo, con más aliento, con más argumento, Señor, para seguir bregando en su obra. Que esta noche, Señor, su Espíritu Santo siga usando al predicador, que siga usando, Señor, al director de los cantos, y todo lo que se haga aquí, Señor, que sea para su gloria y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Muy bien, tome asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a entonar otro himno. Entonaremos el himno Yo sé a quién he creído. Entonaremos este himno Yo sé a quién he creído. Vamos a entonar, le cantamos.
No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación, pero un divino como yo. Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarte seguro hasta el día porque la gracia del Señor en mí he visto demostrar. Ni sé porque cuando era pecador, por mí su vida vino a dar.
¡Vamos todos!
Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme.
Estrofa.
No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé si por la muerte de pasar, o vivo subiré con él.
¡Vamos todos!
Mas yo sé a alguien que he creído, y es poderoso para guardarme.
Hermanos, qué bendición, Dios es bueno. Vamos a escuchar un canto en esta oportunidad.
Thank you.
Muy bien, hermanos, tremendo canto el que acabamos de escuchar. Estamos en una tremenda conferencia, hermanos, es un gozo. Realmente empezamos ayer y hoy ya es martes, mañana se termina el asunto. Y bueno, pero Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Estoy contento porque Dios ha hablado a mi vida. Normalmente como ministros a veces vivimos, como dijo Pastor Navarrete ayer, haciendo y haciendo. Pero esta semana es para parar un poco y venir y recibir. Y Dios ha trabajado mucho en nuestros corazones. Ayer hablamos con mi esposa acerca de eso. Esta mañana también Dios lo estaba confirmando. Yo creo que también nuestro morral se está llenando. Amén. Yo espero que su morral se está llenando, si no se lo llenamos de pupusas. Amén. Entonces, gracias por venir. Gracias a todos los que han hecho esfuerzos. Ayer estaba como a las 12, a medianoche, y estaba en Facebook. No son bromas, estaba despierto y alguien escribió que estaba viajando todavía para llegar a la conferencia y me dice, vengo por San Miguel, me dice, y yo dije, quizás hermano Mengíbar puede salir a recibirles, ¿verdad? Pero no quise molestar a hermano Mengíbar, pero los hermanos, unos hermanos hondureños llegaron hasta esta mañana y gracias hermanos por el esfuerzo que han hecho. Hay gente acá que ha invertido horas y horas. Horas y horas, y gracias, son muy especiales para nosotros. Mañana tenemos un horario regular, lo que sucedió hoy es lo que va a suceder mañana, nada más la comida cambia, amén. Mañana hay ayuno, amén. No. Entonces el plato va a ser diferente, hermanos, el plato va a ser diferente, y estamos con tremenda expectativa para mañana. Así es de que ore esta noche, medite un poco acerca de lo que Dios ha estado haciendo, trabajando en su corazón. Y ore y diga, Dios, háblame, enséñame, sígame enseñando, trabaje en mi corazón. Y yo creo que mañana Dios nos va a dar un tremendo cierre, así de que no se lo pierda. Estamos preparando un tremendo programa y gracias al Pastor Mendoza, todo el equipo que ha venido. Los predicadores están haciendo un trabajo excelente. La familia Pastor Mendoza, gracias por todo lo que está haciendo. Y la inversión de alcance latinoamericano para esta conferencia. Gracias. Vamos, hermanos, a continuar entonces. Más adelante vamos a estar dando otros anuncios. Queremos meter algunos presos, no son bromas. Entonces vamos a estar dando más anuncios. Pero vamos ahorita a ponernos en pie. Póngase de pie para que la silla descanse un poquito. Vamos a entonar el himno Oigo la voz del buen pastor. Entonaremos este himno Oigo la voz del buen pastor. Entonaremos este himno Oigo la voz del buen pastor. A eso hemos venido, queremos escuchar la voz de Dios, Dios hablando a nuestra vida y trabajando en nuestros corazones. Oigo la voz del buen pastor. Cantamos.
Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que el temor vague en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darle libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador.
Tome asiento, por favor, mientras nos quedamos para escuchar un especial y luego Pastor Mendoza va a venir para predicarnos, así de que prepare su corazón, por favor.
perfecto yo voy, cuando aún doré la floresta, y en quietud y paz por Jesús estoy oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él aquí con nadie tener podré. Que suya dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré, con nadie tener podré, con nadie.
Gracias, Blandi, gracias por ese hermoso mensaje musical y el contenido de ello, pero la práctica es aún más y mejor. A solas al huerto yo voy. Hermanos, vayan conmigo a Gálatas capítulo 2. Queremos ver algo que en las Escrituras se revela de una manera clara, muy especial, pero que a veces, quizás por una razón u otra, no captamos como Él quiere que la captemos. Gálatas capítulo 2. Si quieren ponerse de pie, por favor, con su servidor, y así entonces de pie, vamos a decir ese versículo al unísono. Vamos a decirlo al unísono. ¿Ok? Estamos listos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar. Con Cristo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y asignó a sí mismo por mí. Yo quiero que noten ahí, hermanos, esa frase que la decimos tal vez pasividad, que en verdad encierra un impacto que transforma la vida. Note esa frase: estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Qué interesante. ¿cómo lo implementamos? Romanos capítulo 6. Vaya a Romanos capítulo 6. Note lo que dice allí el verso 12, 11 en adelante. Recordemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora note lo que dice Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten esas frases que contienen un impacto también, una acción viva, activa. En verso 11, consideraos, estoy crucificado juntamente con Cristo. Consideraos muertos al pecado. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Verso 12, no reine el pecado. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora, consideraos muertos al pecado. No reine el pecado. Verso 13, no presentéis vuestros miembros al pecado, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, me considero muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado no reina sobre nosotros, y por eso no presento mis miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Oremos. Padre mío, en esta noche estamos totalmente conscientes de tu obra maravillosa en la cruz. Lo que eso significa para nosotros hoy, tu pueblo, ayúdanos a reconocer lo que esto significa para nosotros. Estamos, Señor, con el deseo de honrar tu nombre, pero no podemos honrarlo a menos que nos consideremos muertos al pecado. Te ruego tu iluminación en esta noche para todos nosotros, que haya iluminación de tu Espíritu, que oigamos tu voz, que seamos sensibles. Arresta nuestros pensamientos. Apártanos de pensamientos traicioneros y que nos roban, ladrones, que nos roban la oportunidad de oír de ti. Apártanos de esos pensamientos. Ayúdanos a cerrar nuestra mente a cosas que nos perturben para solamente enfocarnos en lo que tú dices. Bendice tu pueblo, ayúdanos, tanto los que estamos aquí como aquellos que quizás nos están recibiendo a través de la señal en internet. Te lo rogamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos libró de la pena del pecado. Cuando Él murió en la cruz, pagó por la pena de nuestro pecado. Cuando Él fue crucificado en la cruz y resucitó de entre los muertos, nos libró del poder del pecado. Así es que por su cruz y por su obra, Él nos libra de la pena del pecado. En la cruz nos libra del poder del pecado, y un día por su gracia, en su presencia, nos va a librar de la misma presencia del pecado, porque en el cielo no entra ninguna cosa que haga inmundicia, dice la Escritura. Así es que ahora podemos decir con toda seguridad, soy libre. Soy libre. Libre. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él la pagó en la cruz. Soy libre del peso, del dominio, del pecado. Porque Él murió por mí en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, la raíz de todo conflicto espiritual en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, es el yo no crucificado. Allí está la respuesta a esa continua, a ese continuo conflicto y aún fracasos en nuestra vida, es crucificar el yo. El avivamiento, hermanos, el avivamiento es la experiencia diaria de vivir lleno del Espíritu Santo. Sed llenos. La llenura es una experiencia continua. La salvación es única. La salvación sucede una sola vez. La llenura sucede muchas veces. ¿Cómo experimentamos esa experiencia de crucificar el yo? ¿Cómo experimentamos ese avivamiento que tanto necesitamos? De eso queremos hablar ahora. Captar con nuestra alma. Nuestra alma es, hermanos, mente, voluntad y emociones. Ese es el alma. ¿Qué es el alma? Nuestra mente, voluntad y emociones. Nunca muere. Cuando Dios sopló en nosotros aliento de vida, cuando nos creó, dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. Somos eternos. Dios compartió su eternidad con nosotros a través de su alma, a través del alma. El alma es eterna, nunca muere. Dios nos hizo eternos. El día que formó a nosotros en el vientre de nuestras madres, nos hizo eternos. Nunca vamos a dejar de existir. Nunca. ¿Por qué? Tenemos alma. Y que el alma, mente, voluntad y emociones. ¿Cómo experimentamos avivamiento en nuestra vida? Primero, necesitamos aceptar. Necesitamos aceptar ser crucificados con Cristo. Necesitamos aceptar. Considerados. ¿Recuerdan esa frase? Considerados. Aceptar ser crucificados con Cristo, hermanos. Avivamiento y quebrantamiento van siempre juntos. No hay avivamiento si no hay quebrantamiento. Y cuando hay quebrantamiento, hay avivamiento. Suceden siempre juntos. Ese yo sentado en la silla que demanda atención, satisfacción, que ordena y quiere que le obedezcamos, ese yo tiene que doblegarse. Ese orgullo tiene que doblegarse, porque el orgullo y la humildad no pueden habitar bajo la misma piel. ¿Qué es humildad? Humildad es poder bajo control. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de ese yo duro, soberbio, que se justifica y siempre quiere hacer su voluntad, que reclama sus derechos y busca su propia gloria, tiene que doblegarse ante la cruz. Tiene que. Por eso, necesitamos hacernos un examen honesto de nuestra vida cristiana para ver cuánto del yo está tratando de vivir la vida cristiana. ¿Saben que el yo se disfraza? y vive también la vida cristiana. Pretende. Ese yo pretencioso de ser cristiano. Pero no es, porque se irrita, es envidioso, criticón, incómodo, reclama sus derechos, no tiene compasión de nadie, es egoísta, falso, mentiroso, busca lo suyo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ese, necesitamos hacer un examen nosotros mismos, pero un examen sincero. Necesitamos decirle a Dios: Señor, permíteme, ponme tus rayos X. Y el Espíritu lo hace. Dice: mira, esto eres tú. Esto eres tú. Esto eres tú. Hace años, al principio del ministerio, hay unos hermanos que me estaban dando dificultades. Y estaba yo perdiendo sueño, calma, estaba tan molesto por lo que me estaban haciendo. Ya no aguantaba, y un día temprano, pues, la madrugada, ya estaba, no podía dormir, me levanté, me fui allí a la sala de mi casa y me senté allí, de cómo estos hermanos están haciendo esto a mí. Me quedé allí, y vino una voz, de esa voz que usted sabe, ese es Dios, y como que me dijo allí: no, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué te molestas? Por lo que me hicieron esta gente, no ve lo que está hablándome. Y como que la voz así adentro sonó: el problema eres tú, no ellos. Me sacudió. ¿Cómo, Señor? ¿Ese eres tú, el diablo? ¿Cómo soy el problema? Ellos son el problema. Me dijo: no, el problema eres tú. Me trajo a la mente Mateo 11, 28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. No hayas descanso porque estás molesto. El problema eres tú. Si estuvieras muerto, no te molestara eso. Porque los muertos no reaccionan. Tuve que aceptar delante de Él y con confesión decirle: Señor, yo soy el problema. Yo soy. No quiero amarlos si tú dices que los amé. No quiero aguantarlos más si tú dices que los aguante. Y después de pasar un tiempo con Dios ahí, un amor surgió en mí. Y se fue la inquietud, la angustia que tenía en el alma que no me dejaba dormir, se fue. Y me dormí como un bebito. Porque aprendí allí en la voz sincera, oyendo, examinándome, cuando me dijo: el problema eres tú. Y era verdad, el problema era yo. Si hubiera reaccionado como dice la Escritura, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, no estuviera tan inquieto como estaba. Un examen. El Señor, ese soy yo. Confesión y visión van juntos. Confesión y visión van juntos. Nuestra confesión debe ser motivada por el reconocimiento del yo. Escucha bien, nuestra confesión debe ser motivada no por el reconocimiento del yo. La visión no es hacia adentro, la visión es hacia afuera. ¿De qué visión hablo? Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo,
hecho semejante a los hombres, y estando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. A esa visión me refiero, hermanos. Confesión y visión. ¿De qué visión estoy hablando? De ese nuestro Redentor, de nuestro Redentor en la cruz, donde Él renunció a sus derechos, renunció a sus posesiones, no devolvió maldición por maldición, sino que se dejó crucificar por la criatura. El Creador fue crucificado por la criatura. El árbol que cargaba su cuerpo en la cruz, Él le dio la lluvia y el sol para que creciera. Él cuidó de ese árbol. Él cuidó de esas manos que lo azotaron, que lo crucificaron, que le pusieron la corona de espinas, que lo azotaron, que le clavaron, que lo traspasaron. Él le estaba dando el oxígeno para vivir. De esa visión estoy hablando. De esa visión. El profeta Isaías, dice él en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos, experimentado en quebranto, note eso, experimentado en quebranto, fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, sufrió. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Escritura que como oveja fue llevado al matadero, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. De esa visión estoy hablando. Esa visión que la perdemos tan fácilmente. Tan fácilmente. De eso estoy hablando. De eso exactamente. Él nos dice, ¿estás crucificado conmigo? Sí. Considerados muertos al pecado. Cuando vengan a darte mal por bien, recuérdame a mí, contémplame. Como el himnólogo compuso, al que debo de amar, me amó primero. Al que debo servir, vino a servirme. Y al que debo yo buscar, vino a buscarme. Y ahora, cuando alguien viene, cuando ese yo se levanta, cuando alguien viene y nos ofende y nos maltrata, y decimos, oh Señor, ayúdame, Él dice, contempla mi cruz, mira mi cruz, mira mi cruz, mírame, tengo una visión. Y hermanos, cuando hay visión, esa visión nos lleva a nosotros a una confesión. Inmediatamente la confesión, que es producto de la conciencia que nos condena por aquello que hicimos, puede repetirse una y otra vez. Pero cuando contemplamos a nuestro Señor en la cruz, el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que de esa manera nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él, contemplemos esa visión, y esa visión nos va a llevar a una confesión. Señor, todo eres tú. Yo no soy nadie. Sí, Él me ofendió. Pero a ti te ofendieron más. Por culpa mía. Él me maltrató. Pero a ti te maltrataron más. Por culpa mía. Tú eres el que me llamas ahora a contemplarte. Consideraos muertos al pecado. Hermanos, la única vida que agrada a Dios y que puede ser victoriosa y fructífera es la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, no es nuestro desempeño lo que gana el favor de Dios. Estoy promoviendo desorden, pero no es mi desempeño. No. Dios no le conmueve nuestra chulada que admiramos en el espejo. No. No. A Él no le conmueve tampoco qué es lo que decimos. No. A Él le conmueve cuando Él vive en nosotros. Hermanos, somos espejos que manifestamos y proyectamos o la imagen del primer Adán o la imagen del segundo Adán. No podemos manifestar las dos imágenes, solo una. Y conviene preguntarnos, ¿cuál imagen reflejo yo? ¿La del primer Adán o la del segundo Adán? Si queremos reflejar la del segundo Adán, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Necesitamos cooperar con Dios para que Él produzca en nosotros verdadero avivamiento. Necesitamos cooperar. Una de las grandes acciones que nos dañan, hermanos, es que no queremos cooperar con Dios. No queremos cooperar. Le decimos, Señor, ayúdame. Ese Dios dice, pero no cooperas conmigo. Me dice que te ayude, pero sigues en tu rumbo. ¿Cómo te ayudo? Su amor hacia nosotros le hace tener paciencia con nosotros. Necesitamos cooperar para que Él produzca en nosotros verdadero avivamiento. La limpieza y llenura van siempre juntos. Limpieza, cuando hay limpieza, hay llenura. Y cuando hay llenura, hay limpieza. La llenura del Espíritu es el resultado de presentarnos delante de Él, quebrantados, para que Él nos limpie. Cuando decimos en el Salmo 23, mi copa está rebosando, antes que la copa rebose, necesita estar llena. No puede rebosar si está vacía. El que llena la copa es Él. Y Él no llena copas sucias. A veces pensamos, y hasta lo hacemos, venimos al altar y le decimos, Señor, lléname. Hermano, usted no puede entrar aquí vacío y salir lleno. No, no sucede así. La llenura no sucede de esa manera. Él llena. A veces, Señor, lléname. Papás, padres, ¿cómo sienten ustedes si su hijo viene y le dice, papá, ¿usted quiere que yo le obedezca? Buena pregunta, ¿o no? ¿Hace sentido esa pregunta o no hace sentido? Papá, ¿tú quieres que yo te obedezca? Pero nosotros hacemos eso con Dios. Señor, lléname. Dice Dios, no depende de mí, depende de ti. Yo quiero llenarte. Pero tú no me dejas. Tú no me dejas llenarte. Él llena copas limpias. Él es el buen mesero que anda viendo dónde está un vaso limpio y lo llena. Él es el buen mesero, así por así decirlo, que anda viendo dónde está una copa limpia, lo lleno.
La llenura sucede, mis queridos hermanos, nos sucede cuando andamos en la calle y alguien nos reclama y nos pide y nos maltrata por algo.
Y en vez de contestarle con maldición, le contestamos con bendición. La llenura sucede cuando siento en mi corazón un deseo tan fuerte de hacer daño. Pero Dios dice, no, al que te hace mal, hazle bien. Digo, sí, Señor, voy a ir a hacerle bien. Y cuando vas en ese camino, allí vino la llenura. Allí. La llenura sucede cuando decimos, no, yo voy por aquí. Allí sucede la llenura. Y continuamente vivimos haciendo continuas decisiones de honrar a Dios, la llenura sucede en ese momento.
Cada vez que nos reconocemos, nos consideramos muertos al pecado, allí entonces viene la llenura. Tenemos que aceptar, tenemos que llamar y tenemos que confesar como pecado lo que Dios llama pecado. Hermanos, somos tan fariseos, y perdóneme por ser franco, yo soy uno de ellos. Tenemos nuestra lista de cosas que nosotros decimos, este es pecado. Y Dios dice, ¿y dónde dije yo que es pecado? No, pues yo llegué a esa conclusión. ¿Pero dónde está? No, yo digo. ¿Y quién te puso así por Señor? Somos tan grotescos a veces, y dice, mira este, siervo de Dios, ¿qué siervo de Dios ni qué nada? ¿No ha leído Romanos 14? ¿Y tú quién eres para juzgar el siervo ajeno? ¿Acaso es tu siervo? Dice Dios, ¿y qué te importa? Es mi siervo. Yo me encargo de él. Yo me encargo. Ah, pero decimos, mira este, qué pastor. Mira cómo anda. Dice Dios, ¿y dónde está? ¿Quién es? Y diezmamos el comino y nos tragamos el camello. Y ese Dios, eso no es así. Por eso terminamos frustrados. No, yo estoy decepcionado a los pastores. ¿Y desde cuándo son siervos tuyos? Si los son siervos de Dios. Es como que, hoy me fallaste a mí. ¿Y desde cuándo somos dioses? Dice Dios, Romanos 14. ¿Por qué dices? Si este come eso, no lo juzgues porque come. Y si no come, no lo juzgues porque no come. Si no vive para ti, es delante de su Señor que cae o se levanta. Ah, pero nosotros somos tan tremendos. Porque el yo muchas veces, ahora no estoy hablando del pecado. El pecado está bien claro mencionado en la Escritura. El árbitro es Dios. Cuando Él suena el pito, todo el mundo debe parar. Él es el árbitro. Por eso, hermanos, limpieza y llenura van juntos. Si no hay limpieza, no hay llenura. Pero de la misma manera, llenura y comunión van juntos. Llenura y comunión van juntos. Hermanos, ¿qué es comunión? Es tener cosas en común. Esa es comunión. Tener cosas en común. De ahí se forma una comunidad, porque tienen cosas en común. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué tengo en común con Dios? Hermanos, el que hace esa comunión activa, posible, es una experiencia radiante, hermosa, emocional, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura y comunión van siempre juntos.
La obra en la cruz no solo hace posible la comunión con Dios, también hace posible la comunión con nuestro prójimo. Si no, note lo que dice la Escritura. 1 Juan capítulo 2, verso 9. Dice 1 Juan 2, 9 en adelante: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Queridos hermanos en Cristo Jesús, pastores, hagamos más puentes que levantar paredes. Dice Dios: ¿cómo me dices que andas en la luz y aborreces a tu hermano? Pastores que no se hablan, que no pueden tomar una taza de café juntos, y a veces hasta hay la emoción alegre, qué bueno que le pasó. Note lo que es el verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y más aún no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y estos son hermanos, ¿no? El que ama a su hermano anda. El que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Mira lo que es el verso 15 del capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Oh, wow! Pero no nos llevamos bien con este hermanito. ¡Hala! Me las haces, me las pagas. Dice Dios: es un homicida. Eso es lo que eres, un homicida. Note lo que dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, 4, 20 y 21 de primera de Juan. El que alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora es homicida y también es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, como el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, la profundidad de nuestra relación con Dios se mide en cómo nos llevamos bien entre unos y otros. La profundidad de nuestra relación con Dios se mide cómo nos llevamos entre unos y otros. El diablo ha hecho un buen trabajo. El diablo ha hecho un buen trabajo entre nosotros. Nos ha dividido. Y nos divide por cosas frívolas. Frívolas. Por cosas secundarias. ¿Y cómo vamos a ayudar a este hermano cuando cae y está solo? El diablo lo agarró, lo atrapó, le dio una rasguñada como a león rugiente y lo tiene en el piso. Él invoca a Dios y se siente frustrado, totalmente acabado, fracasé. Y queda esperando a ver qué colega, qué pastor viene y me ayuda. Pero le sacamos la vuelta. ¿Oíste lo que le pasó al hermano fulano está? Yo sospechaba que eso le iba a pasar. ¿Sabe qué necesita ese hermano ahí tumbado? El diablo lo agarró. No hizo bien, cayó. Pero ¿sabe qué necesita él? Un pastor. un pastor, un buen samaritano que se acerque y le limpie sus heridas. Le eche aceite, lo levante, órase y le diga: hermano, tú no eres peor que yo. Yo soy tan malo como tú. Hay esperanza. Hay un Dios en los cielos que te ama y me ama a mí. Vamos a caminar juntos esta carrera, hermano. ¿En qué te ayudo? La iglesia te sacó. Caíste en pecado. ¿En qué te ayudo? Aquí está esta ayuda. Aquí estoy esta ofrenda, hermano. Cuenta con un amigo. Yo no estoy mejor que tú. Soy tan malo como tú. Cuenta conmigo. Pero no nos gusta hacer eso. No, mejor no. Y si no lo levantamos nosotros, hermanos, ¿quién lo va a levantar? Si nosotros no lloramos con él, ¿quién va a llorar? Y es una pena cuando alguien que no conoce la verdad viene a ayudar al que conoce la verdad y el diablo lo agarró. El que cree estar firme, exactamente, mire y no caiga. No sabes cuándo puede venir algo así en tu vida. Por eso, dice Dios, la profundidad de tu amistad y relación con otros y tu amor por otros refleja la comunión entre tú y yo. Hermanos, la fuente de poder es el Espíritu Santo. No hay otro poder. Dios no me ayuda porque ayuno. No. Dios no me da poder. Dice, bueno, ya me siento poderoso. No he comido 40 días. Estás débil. No digo que no es malo ayunar. Yo ayuno y espero que usted también lo practique. Pero eso no es el poder. El poder viene del Espíritu Santo. Cuánto Él nos controla, así es como seremos efectivos. No es nuestra gran capacidad de homilética, hermenéutica. Voy a profundizarme en el griego. Sí, apréndelo, magnífico, te va a ayudar. Pero eso no, el poder no está allí. ¿No hemos leído acaso esto? No es con espada, ni es con ejército, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Por eso, hermanos, es tan necesario para nosotros entender la fuente de poder es el Espíritu Santo, y Él busca corazones dispuestos al sacrificio. Al sacrificio. Por eso es tan importante. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Voy a terminar aquí en este último punto y le prometo hacerlo. Necesitamos profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo para tener un mensaje y así cumplir un ministerio. Necesitamos profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad exactamente? Espiritualidad, nada más y nada menos, es, hermanos, una relación creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Eso es todo. Una relación creciente con el Espíritu Santo. Mire, todos los que estamos casados aquí no podemos ser más casados de lo que ya estamos casados. No podemos. Ya estamos casados. No podemos estar más casados. Pero una cosa sí podemos hacer. Podemos crecer en esa relación matrimonial. Eso es espiritualidad. Y el Espíritu Santo, hermanos, todo lo que Dios tenía para darnos, nos lo dio cuando nos dio el Espíritu Santo. A veces cantamos cantos que no pensamos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Cristo. Eso es herejía. Espíritu Santo, ¿es Dios o no es Dios? Entonces, si ya tenemos a Dios morando en nosotros, ¿quién más hay arriba de Dios? Entonces, ya está todo. Cuando Él nos dio su Espíritu, nos dio todo lo que tenía que darnos. Ya no tiene más que darnos. No le pida más poder, ya nos lo dio todo. Ya no le pida más de su presencia, ya está todo aquí, ya mora en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que desarrollemos una relación creciente con el Espíritu Santo. Y no tenemos que andar diciendo yo soy espiritual, porque es semejante como ser líder. Ser líder, dijo alguien, es como ser dama. Si tengo que decirlo, ya no soy dama. Si tengo que andar diciendo yo soy el que mando aquí, entonces no eres tú el que mandas. Si tengo que andar diciendo yo soy espiritual, es que no eres espiritual. Porque si tenemos una relación creciente con el Espíritu Santo, nuestro carácter va a cambiar a ser semejante al carácter de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestro carácter no cambia por nuestro desempeño. Nuestro carácter cambia porque el Espíritu Santo lo cambia. Y si no lo cambia Él, no lo cambia nadie. ¿Y cómo lo cambia? Cuando nosotros hay una sed, un deseo, un anhelo, una carga, un deseo profundo en nuestra alma. Estamos tan enamorados de Cristo, amamos tanto a Él, lo admiramos, lo admiramos, queremos verlo, queremos oírlo, queremos convivir con Él, queremos oír su voz. Y decimos, Señor, yo quiero ser más como Tú eres. Aquel himno tan hermoso. Hazme, oh Cristo, como Tú eres. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando Él empieza a trabajar en nosotros y empieza a quitarnos todo eso que parece carne, todo eso que es de la carne, empieza a quitarlo. Ustedes, a veces oramos, Señor, dame paciencia. Y viene un montón de problemas. Entonces, Señor, ¿por qué tantos problemas? Pues me pediste paciencia. Te estoy enseñando paciencia. Señor, cambia mi carácter. Ayuda, porque tengo mecha corta, decimos allá. Tengo mecha muy corta. Cambia mi carácter, Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Te pone un bien feo. Que te chicotee, que te azote como los egipcios a los israelitas. Y Señor, este patrón, este supervisor que tengo, no lo aguanto. Yo digo, te estoy enseñando paciencia, me la pediste, ¿no? Pues te la estoy dando. Aprende. Sí, yo quiero renunciar de mi trabajo, pero si renuncio, ¿con qué como? Ese Dios dice, no puedes renunciar. Y ese jefe que tienes ahí, te lo puse yo. Cuando tú cambies, tu jefe va a cambiar. ¿Cuánto tiempo quiere tener ese jefe? Cosa tuya. Sí, eso no puede suceder. Ve a la Escritura y vas a darte cuenta que Dios trabaja así. Hermanos, por eso es tan importante para nosotros entender esta verdad. Necesitamos profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo para tener un mensaje y así cumplir un ministerio. A veces pedimos, yo quiero un ministerio. ¿Quién andará buscando un pastor? No. Deja, profundiza tu relación con el Espíritu y deja que Él te haga un mensaje y te dé un mensaje. Y cuando Él te ha dado un mensaje y cuando Él nos ha hecho un mensaje, Él nos va a dar un ministerio a donde quiere que presentemos ese mensaje que Él nos dio. Profundicemos. Y de esa manera Podemos tener un ministerio en el hogar. Allí en el hogar. Hermanos, es imposible y además es contradictorio procurar tener iglesias avivadas sin hogares avivados. Tenemos que primero trabajar primero en el hogar. Y ahora, cuando Dios nos da ese mensaje, nos transforma, cuando nos rendimos a Él, ahora somos útiles en el hogar, en la familia, en la iglesia. Ahora que ya estamos en las que Él ha hecho en nosotros, lo que Él quiso hacer en nosotros, lo que Él siempre quiso hacer en nosotros, transformarnos a su semejanza, ahora somos efectivos padres, efectivos esposos, efectivos abuelos, efectivos hermanos, efectivos hermanas. Ahora hay un ambiente celestial en el hogar. Hay ministerio en la iglesia. Ahora podemos ir donde nuestro hermano, con un ojo limpio, con cara limpia, dice Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego añade esta palabra que cómo no golpea, pero así es, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, hay tanto, tanto, tanto más. No podremos jamás ser efectivos si no aumentamos nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es esa piedra que está impidiendo que el Espíritu Santo llene? Estamos tan llenos de cosas nuestras. El vaso está lleno del yo. Nada más del yo. El yo está vivo. No nos hemos considerado muertos al pecado. No hemos puesto una actitud de sumisión a Dios, resistencia al diablo. Y por eso el pecado reina. De otra manera, dice el Señor, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Yo te libré del poder del pecado. Y ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa boca que quiere decir con cuántas papas se hace un guiso, guarda silencio. No. Esa mano que quiere hacer saber cuánta fuerza hay en esa mano, dice Dios, no. Y esa actitud vengativa para hacerle saber a este qué tan hipócrita es déjame que yo te controle, y cuando yo te controle tú vas a ser más efectivo. Déjame que yo te controle. No presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios, vosotros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ah, hermanos, pero qué fácil es retener ese pecado favorito. Y a veces, tristemente, son pecados degradantes. Pornografía, inmoralidad, robos, mentiras, que la planeamos, lo premeditamos, es con premeditación, alevosía y ventaja. Y ese Dios, así no puedo. Hermanos, seamos más pastores que políticos. La política pastoral está dañando mucho la obra de Dios. Nomás dejémonos que Él nos controle, crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no, ahora Él vive en mí, Él en mí. Y por eso ahora lo que vivo en esta carne, no lo vivo para mí, lo vivo para Él, aquel que vivió y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Hermano, hagámonos ese examen sincero. Señor, ¿qué es lo que está impidiendo que tu Espíritu tome control de mí? ¿Por qué tengo estos conflictos? ¿Por qué me quita el sueño esto? Te digo porque yo pasé allí. Y Él me dijo, el problema no es ellos, el problema eres tú. Señor, perdóname. Es verdad, soy yo. Porque si estuvieras muerto, los muertos no sienten nada. No reaccionan. Y tú estás reaccionando. Hermanos, ¿sabe qué necesitan nuestros países? Pastores crucificados con Cristo. Nuestras iglesias necesitan miembros crucificados con Cristo. Y cuando haya en nuestros países muchos cristianos y muchos pastores crucificados con Cristo, va a venir un avivamiento nacional. Señor, danos avivamiento. Dice Dios, ¿qué? ¿Sabes qué es avivamiento? No, pero danos, dice Dios, es ajustar tu vida a mi palabra, ese es avivamiento. Ajustar tu vida a mi palabra. ¿Quieres ajustarla? Ay, Señor, pero es que, bueno, entonces ahí está el problema. Porque esto, avivamiento, es nada más ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Cuando la ajustamos a la palabra, la metemos en la palabra y dice, esta es mi vida, aquí está. Aquí está. Está metida aquí. Ahí hay avivamiento. Y así Dios, ¿quieres avivamiento? Mete tu vida allí. Y déjame que te moche todo lo que se quede afuera. Todo lo que te lo va a mochar. Hasta que tu vida quepa dentro de la palabra mía. Y todo lo que quede afuera te lo va a mochar. Prepárate. Ay, Señor, eso duele mucho. Entonces no quieras avivamiento. No quieras avivamiento. Hermanos, lo que nuestros países necesitan, entre muchas otras cosas que nosotros podemos hacer, es ser pastores crucificados juntamente con Cristo. Allí va a acabarse las divisiones, los pleitos, los celos, las contiendas. Pastores peleando por miembros que se le van de su iglesia. Regresa mi miembro. ¿Y de cuándo eres? ¿De cuándo? Eso no es. Tú no moriste por ellos. Ese hermano que la va a pastorear, ora por él. Porque tú conoces a este hermanito que se fue para allá. Ora por el pastor, porque ahora es carga de él. Se te fue. En vez de estar, regresa de miembro, hermano, estoy orando por ti. Y sinceramente hazlo. ¿Por qué? Porque la ruta está grande. O sea, qué bueno, se vinieron 5 hermanos de otra iglesia a mi iglesia. Tú no sabes lo que estás recibiendo. Se va a acabar todo eso cuando estamos juntamente crucificados con Cristo. No hay pleitos, no hay contiendas. Ahora podemos unirnos y orar unos por otros. Llorar unos por otros. Perdonarnos como pastores nuestras ofensas. Lo que hacemos y lo que decimos que alguien nos condena. Decir, perdóname hermano, no quise condenarte. En vez de, eres un delicado, mire por qué está enojado. No, hombre, una verdolaga. No, hermano. Busquemos la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Terminamos. Oremos, Padre. Es tu palabra. Palabra no hace excepción de personas. Somos seres tan necesitados de tu Espíritu y tan llenos de nosotros mismos. Nos hemos llenado de nuestro orgullo de nuestra jactancia, de nuestro ego. Y a veces decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ese es un versículo bonito, pero no una práctica bonita. Padre, ayúdanos en verdad a querer vivir una vida crucificada con Cristo. Una vida limpia, una vida diáfana, una vida que esté limpia totalmente. No por nuestro desempeño, sino por tu intermedio.